un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Muy buenos días, ya estamos nuevamente en Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa con aristas donde hablamos de muchas cosas y vamos a seguir hablando de una de las primeras villas fundadas por Diego Velázquez y daremos un recorrido por muchas de las otras porque estas primeras villas tienen muchísimo que contar y muchísimo que decir a través de la arquitectura que las caracteriza y por supuesto las historias que cada una de ellas encierra. Seguimos hablando de arquitectura y de historia a la vez con nuestro arquitecto de cabecera, le gusta que le diga así, Rafael Forné. Rafa, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, ¿qué tal? Aquí una vez más hablando del tema trinitario, que es extenso, ¿no? Y tiene una cantidad de connotaciones dentro de todos sus 500 años de historia. Imagínate, ¿no?
Es mucho lo que guardan esas calles adoquinadas, ¿eh? Es mucho lo que tienen ahí debajo de esas chinas pelonas que tanto se utilizaban para las calles, sobre todo, ¿no? Esas primeras villas. Yo creo que prácticamente todas se caracterizan por eso, ¿no? Las chinas pelonas que hemos dicho de toda la vida.
Sí, absolutamente. Era una manera, el canto rodado, de utilizar, de pavimentar las calles. Es interesante que Trinidad, acuérdate que está en el Valle del Escambray.
Sí.
Entonces todo, cuando llueve en Trinidad es un espectáculo, porque toda esa agua que viene de esas montañas penetra la ciudad y entonces se convierten como una especie de Venecia, los canales se convierten como unos riachuelos.
Ajá.
Porque ahí llueve mucho también, porque es producto del sistema ecológico.
Claro, por supuesto.
Exacto.
A quien le resulta un poco incómodo caminar por estas calles, ya cuando somos un poco más modernos, que estamos acostumbrados quizás a otro tipo de pavimentación, que no es tan complicado, pero tiene su encanto aquello de
sí, no es una ciudad para andar en tacones.
Precisamente, ¿no?
O sea, ahí realmente es un poco complicado. Aunque yo lo que os cojo como mecanismo de defensa, camino por el centro, tú sabes,
sí.
En el centro de esas calles que son empedradas, uh-huh, existe una inclinación,
sí.
Y entonces en el mismo centro existe unas losas, unas lajas,
sí,
que son mucho más pulidas, para facilitar que corra el agua fácilmente por ahí.
Uh-huh.
Y yo casi siempre escojo el centro de la calle y voy caminando por ese centro para evitar lo que tú dices, esa, pero sin duda es un espectáculo en todos sus aspectos, le da un carácter muy especial a la ciudad, ¿no?
Yo creo que sí, tienen ese encanto, tienen esa magia, y sobre todo en este caso de Trinidad, que tanto se ve, como bien decías, estas especies de canales de Venecia, que se no es ahora, en estos momentos, eso se hizo siempre, desde el concepto.
Bueno, era una manera de evacuar, porque imagínate, con las temporadas de lluvias, imagínate, tiene que canalizar todo eso, el agua que baja de las montañas, ¿no?
Sí, lo curioso es que incluso este tipo de pavimentación, a mí me llama la atención cómo persiste a través de los años mucho más que lo que hacemos actualmente, ¿no? Lo que estamos acostumbrados en la modernidad. ¿Se pensaba un poco más en ecología en aquella época?
Absolutamente, y además se trataban con materiales locales. Cuando tú tienes una cosa extraña e introduces en un ambiente nuevo,
sí,
que no tiene nada que ver, eso al final no funciona.
Ajá.
Es el caso incluso de las especies de árboles que no corresponden con el terreno o el lugar y al final eso no trabaja.
Uh-huh.
Entonces lo mismo sucede con esto. Eso viene de la tradición romana, ¿no?
Sí.
De las pavimentaciones de las vías romanas a través de todo prácticamente el mundo conocido en aquella época.
Claro.
Es una tradición que es milenaria y va a estar ahí eternamente.
¿Quién le iba a decir a los romanos en aquella época que en el Caribe íbamos, sí, todavía en pleno siglo XXI a estar disfrutando de ese tipo de calles que ellos utilizaron,
bueno,
durante tantos siglos?
Bueno, es que la tradición nos viene muy directamente. Acuérdate,
sí,
que España, la Iberia, la Hispania, era una provincia romana.
Uh-huh. Así
incluso
mismo.
Hay grandes emperadores, Adriano y Trajano, que son grandes constructores de la Roma imperial,
sí,
eran españoles.
Así es.
Entonces, toda esa tradición viene a través de los colonos y que vienen a Cuba, nos viene directamente de Roma, a través de, también del mundo árabe, ¿no?
Sí.
Y toda la combinación mudéjar que se produce en España por 700 años, imagínate. Y entonces nos llega directo de esa manera, sobre todo estas primeras ciudades, ¿no?
Claro, pero fíjate que es bueno que estemos hablando de esto, porque aunque tú no lo creas, hay todavía personas en Cuba que no conocen el origen de este tipo de uso, ¿no? De lo que eran las chinas pelonas, de dónde venían, por qué se ponían en ciertas calles y en otras no se ponían, se dejaba directamente lo que era la tierra, porque también sucedía eso, ¿no?
Por supuesto, incluso hay planos habaneros donde documentan, ¿no? Lo del ejército norteamericano.
Sí.
En el 98 documenta el estado de las calles, y entonces habla algunas que ya tienen el Macadam, que es el sistema este de asfalto ya más moderno.
Sí.
Y las otras que están adoquinadas, que también es otro elemento. Eso venían los galeones, venían cargados de esas piedras.
Oh, o sea, que recorrían.
Los galeones, para poder navegar bien, tienen que tener peso.
Sí, claro.
Y entonces venían cargados de estas piedras, y entonces cuando llegaban a los puertos, descargaban esas piedras y los cargaban con las mercancías que venían a recoger.
Mira, de lo que uno va aprendiendo todos los días, uno nunca se acuesta sin haber aprendido algo nuevo. Por eso es que yo te digo que tú eres nuestro arquitecto de cabecera, que nos aclara a muchísimas personas que quizás este dato no lo conocían. Es bueno siempre repasarlo y, por supuesto, darlo a conocer a todo el mundo. Pero vamos a seguir hablando.
Bueno, te voy a ir hablando. Es que nosotros tenemos una cultura marinera muy importante, ¿no?
Sí.
Trinidad, como hablamos en el pasado, fue un puerto importante de conexión con todo el Caribe. Uh-huh. Acuérdate que está ahí mismo conectado con Jamaica, con Venezuela, con Cartagena de Indias, ¿no?
Sí.
Por su ubicación geográfica al centro de la isla y al sur, ¿no?
Uh-huh.
Eso le da un carácter muy interesante. A modo de anécdota o de dato curioso, acuérdate que en La Habana estaban los arsenales de la flota.
Sí.
Y se construían ahí cientos de barcos. Y en Trinidad también se nota en sus techos mudéjares todo el valioso trabajo de carpintería y de tallas de madera también.
Sí.
Hay cosas ahí impresionantes.
Definitivamente.
Pero bueno, el tema era el de la clave. O sea, la clave cubana, esos dos palitos que se usan para tocar la música,
sí,
se origina en el puerto, porque esos son los clavos que se usan para hacer los barcos. Los barcos tú no le puedes poner clavos de hierro, porque con el agua salada
se oxida, claro, sí,
y explota la madera.
Sí.
Y entonces usaban estos clavos de madera dura, y entonces se reforzaba todo el barco con estos clavos de madera. Y de ahí viene la clave, porque la clave es el tamaño del clavo que se usaba para fijar las maderas a la estructura del barco.
Pero tú te das cuenta cómo todo está interrelacionado y cómo todo tiene que ver. No podemos ver la música apartada de la literatura, ni siquiera de la arquitectura. Todo va interconectado de una manera u otra, Rafael.
Sin duda, tienes muchísima razón. Y Trinidad tiene 500 años de influencias de todo tipo, tú sabes.
Sí,
desde los piratas, desde el contrabando, Jamaica, la migración de después de haitiana.
Y lo de los cimarrones también.
Exacto. Y no, y los indios originarios.
Sí,
ahí estaba en una de las zonas más populosas de indios aborígenes.
Sí.
Entonces, vaya, es una tradición tras otra, ¿no? Después viene el Valle de los Ingenios y todo eso, y llegamos a la modernidad.
Sí.
Que es más o menos lo que tratábamos hoy, ¿no? Uh-huh. Y básicamente Trinidad se mantiene bastante aislada, porque la montaña, que es enorme, del Escambray,
sí,
la sierra de Guamuaya, que me gusta usar ese nombre también, porque es muy indio, aísla la ciudad del resto del país, básicamente, y la mantiene ahí como congelada. Es increíblemente interesante cómo las ciudades que no se desarrollan se conservan.
Ajá.
Por ejemplo, yo he visto ciudades en Honduras que están en el medio de la nada y están conservadas. Son ciudades del siglo XIX con unos edificio fantástico, porque no ha llegado la civilización, entre comillas, y ese es el caso de Trinidad. Se ha quedado congelada, aislada, y eso es lo que nos permite la herencia contemporánea, que es para mí una de las ciudades con un centro histórico más considerable y con tipologías de viviendas muy coherentes. Sí. El tema trinitario viene entonces con la modernidad. En el caso de los años 40, 50, se empieza ya a conectar Trinidad con la civilización, entre comillas, repito, ¿no? Porque a veces mejor estar aislado que estar contaminado, ¿no?
Sí.
Hay muchas ciudades que se han destruido por culpa de esta...
De la modernidad, exactamente, porque quieren lo nuevo y quitar lo viejo, y ahí es
donde... Y entonces destruyen lo viejo y vienen con lo nuevo. Por ejemplo, el caso de las murallas en La Habana, que eran unas murallas impresionantes.
Ahí es, sí.
Y todas fueron demolidas, ¿no? Uh-huh. En función del desarrollo posterior. No estamos en contra del desarrollo, ¿no? Son procesos evolutivos y urbanísticos que ocurren. Mira, por ejemplo, Santi Espíritu, que te propongo que sea la próxima ciudad que podemos hablar.
Yo encantada, ya sabes que es mi tierra, y la voy a defender siempre.
Exacto, es una ciudad que tiene mucho más ecléctica en ese aspecto.
Sí.
¿No? Tiene contemporáneo, tiene moderno, tiene art deco, o sea, en Trinidad no hay nada de eso.
No.
Entonces eso le da un encanto. Y eso es lo que la ha puesto en el mapa de la UNESCO, con
sí.
la Declaración de Patrimonio de la Humanidad y todos los estudios que se han hecho. Y la Escuela de Restauro Trinitaria es incluso campeoneros, y además que tienen una sofisticación, sobre todo en el caso de la pintura mural, que hay mucho en los edificios.
Uh-huh.
Que no te encuentras en el resto del país.
Quizás por ese tiempo que estuvieron de alguna manera apartados, y los restauradores trinitarios durante décadas se dedicaron precisamente a realizar ese trabajo y lo perfeccionaron. Tú que has estado trabajando directamente.
Continuaron con las tradiciones más originales.
Ajá.
O sea, muchas escuelas de restauro se contaminan con técnicas modernas, ¿no?
Claro.
Ellos usan la pintura de cal y usan también, no usan pinturas sintéticas, ¿no? Como he visto yo en ciudades como Campeche, o en San Juan de Puerto Rico, que las pintan con pinturas acrílicas de estas.
Sí, actuales, para que duren un poco más.
Sí, pero no tienen, el edificio no respira.
Mm,
o sea, la pintura de acá permite, estas edificaciones, acuérdate que son de tierra, muchas de ellas, combinado con piedra y mampuesto. Y entonces, de alguna manera, el edificio transpira a través de esos repellos que las protegen, ¿no? En el caso de Trinidad, yo recuerdo en una ocasión que contraté a los obreros trinitarios para que hicieran en topes de collante, estábamos haciendo un mural, y
ajá,
para tratar la pared con un repello que le llaman el repello real. Es una mezcla de arena de río, no es arena de mar, que tiene elementos salinos que contaminan, y no es con cemento tampoco.
Arena de río.
Arena de río y cal.
Ya sabes, exacto, que cuando hablemos de Santi Espíritu se dice que el puente se hizo también con leche de cabra, que tiene que ver también con este tipo de arena y la cal, ¿no?
Bueno, el Yayao, ese puente es una maravilla, y es un puente romano.
Cuando sí.
Pues los ladrillos, tú no has visto esos ladrillos en ningún otro lugar.
No.
O sea, en muy pocos lugares, en edificaciones antiguas se puede ver, ¿no? En los arcos, arriba de los arcos y cosas así. Pero esos ladrillos finos y alargados,
uh-huh,
vienen directamente de la tradición romana.
Uh-huh.
Y yo lo veo y estoy viendo.
A mí el acueducto de cuando yo vivía en España, el acueducto, ajá, de Segovia siempre me recordaba al puente de Yayao.
Claro, claro, claro.
Magnitud, pues, mucho más grande,
la diferencia,
¿no?,
de escala.
Claro, claro, por supuesto. Claro. Pero siempre me recordaba aquello por la forma en la que estaba construido, ¿no? Los arcos. O sea, siempre decía, me acordaba de mi terruño, de alguna manera, ¿no? Uno tiene ese
sin
recuerdo.
Duda,
que
sin duda te conecta. Ve, ahí está la tradición romana.
Uh-huh.
En tu genética, en tu ADN está tu recuerdo y tus memorias.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema. Cambiando de tema. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí. Y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La voz. ¡Barcelona! El lenguaje humano.
¡Hey, hey, hey!
Los efectos.
I like it.
el lenguaje de las cosas, la música, el lenguaje de las sensaciones. Cambiando de tema.
Nuestro arquitecto de cabecera, dime una cosa, cuando tú tuviste que realizar ese mural utilizando ese tipo de técnica de arena de río, ¿había gente que tenía quizás, o sea, un poco temor o estaba reticente a utilizar la tradición, lo de toda la vida?
No, al contrario, yo abogué por eso porque era un mural con una artista húngara, que esa fue mi esposa, sí, de muchos años. Y era un contrato de intercambio, uh-huh, y entonces era una pieza importante, gigantesca y muy linda. Por supuesto, estaba vandalizada y la taparon. Es un crimen que hayan hecho eso. Porque nosotros trabajamos ahí en Topes de Collantes con los sanatorios, que es otro aspecto también de la ciudad, ¿no? La ciudad, uh-huh, para mí no es solo el casco histórico. La ciudad es las montañas, es Manacas. ¿Entiendes?
Sí, claro.
Hasta Santo Espíritu, de alguna manera, es como el vecino inmediato, ¿no? Y tienes también el mar, Casilda, uh-huh, la Boca,
sí,
toda esa parte costera que tiene otras características, ¿no? El Ancón, toda esa península, uh-huh, que tiene una playa fantástica, ¿no? Uh-huh. O sea, es un lugar donde te encuentras varios capas, niveles de la naturaleza. O sea, tienes mar, tienes...
monte.
Exacto, y tienes la ciudad colonial de 500 años. Entonces es un destino turístico fantástico.
Ajá.
¿Qué pasa? Que ahora los trinitarios se están quejando por la invasión del turismo, que es un turismo masivo y barato. Vienen en cruceros y se tiran ahí y inundan la ciudad.
Claro.
O sea, la ciudad se llena, pero de una manera así, como aquí cuando hay spring break y cosas.
Sí, sí.
Incluso muchos italianos, a veces estás hablando, te parece que estás en...
En Roma.
Sí, o en Toscana y por ahí, que estás oyendo a todo el mundo hablando italiano. No crees nada, yo estaba y pronto empiezo a oír hablando italiano. Y tú sabes, es una cosa increíble. Pero invadido, te digo. Y los propios trinitarios, por ejemplo, tengo un amigo que tiene un negocio ahí, un excelente paladar, que se llama Sol Ananda, y está, uh-huh, en la Plaza Mayor. Y es un edificio histórico, maravilloso, completamente restaurado, y él le tiene puesto todos los muebles originales, las camas. O sea, tú estás comiendo entre las camas, los escaparates. Muy interesante, él es, sí, arquitecto. Esto es una de las cosas interesantes que ha ocurrido en Trinidad, ¿no? Este renacer con los B&B y este tipo de instalaciones gastronómicas, ¿no? Y él se queja del turismo. Y yo digo, sí, pero Lázaro, ¿cómo es posible? Si eso es lo que te da a ti dinero. Y me dice, no, pero me echa a perder el ambiente.
Oh, fíjate cómo quieren ellos también conservar, ¿no?
Eso es uno de los amenazas del turismo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, tú lo ves en muchas ciudades, en lugares donde básicamente los turistas destruyen las ciudades.
Sí.
Es un turismo barato, no duermen ni en la ciudad, pues tienen un crucero, llegan ahí, a embocacharse, es una cosa... que no, realmente no es un turismo cultural.
Y en muchas ocasiones, muchas ciudades que viven del turismo, y esto no solo se puede ver lo que es en Trinidad o en Cuba, o se puede ver en otras zonas de América Latina, e incluso en Europa, esa queja es constante, ¿no?
Absolutamente.
Muchos vienen y destruyen, no entienden, no conservan.
En todo el Caribe es un desastre.
Uh-huh.
Dominicana, todo es una cosa, y en Europa también hay problemas,
sí,
con el turismo. Pero es interesante que los cubanos, por ejemplo, en Cienfuegos me ocurrió lo mismo.
Uh-huh.
El historiador de Cienfuegos, Irán, es muy amigo nuestro, y nos comentaba que decía, este turismo es horrible, porque esta gente no trae nada, vienen aquí, te llenan la ciudad, consumen un poco, pero realmente y nos altera todo el encanto de esa villa provinciana, bella, con su escala, ¿ves?
Claro.
Es una invasión.
Es así, invaden la tranquilidad.
Entonces, el turismo es algo que se debe quizás también de alguna manera orientar de una forma u otra,
uh-huh,
¿no? Y destinar ese turismo barato a otros enclaves. Por ejemplo, en Los Cayos, yo estaba en Los Cayos del norte de Camagüey, y
sí,
ahí llegan los canadienses en un avión, aterrizan ahí mismo en El Cayo, y ellos no van a ver las ciudades de Cuba. Y es una cosa increíble.
Uh-huh.
No hacen ni un tour, siquiera una guaguita que los lleve. Están aislados. Y lo mismo puede estar ahí que en Punta Cana, que en otro lado, lo mismo.
Uh-huh.
Es un turismo genérico, barato. All you can eat, all you can drink. Tú sabes, con esas pulseras que te ponen. Y en Trinidad está pasando eso, el Ancón. una experiencia que tuvimos ahí muy desagradable, nos obligaron a hospedarnos en el Ancón. Uh-huh. Y no queríamos, y porque eso complicaba las cosas, ¿no?
Claro.
Y estos viajes que comentaba, estos viajes que hacemos con la Universidad de Notre Dame. Vaya, el hotel, la puerta de mi habitación no la podía cerrar.
Oh.
Estaba muy mal, hinchada y el marco fuera de cuadra. Cuando llovía, liqueaba todo el edificio, se mojaba.
Descuidado, absolutamente, para recibir turismo.
Entonces, es un turismo muy barato, la comida no se podía comer. O sea, yo comía en la ciudad y después ya no comía allí nada, porque no era incomible la comida. Muy barata, la gente, tú sabes, esa cosa masiva,
sí,
que eso le quita autenticidad y incluso valor a las ciudades, ¿no? Por ejemplo, los B&B en el centro de Trinidad, yo estaba en la casa de Sánchez Inaga, al lado del museo.
Sí.
Que es una maravilla. Y incluso me enseñaron los papeles de los Inaga que tienen ellos ahí, porque allí vivía uno de los historiadores.
Uno de los historiadores, sí.
Sí, exacto. Y vaya, tienen unas puertas, estas gavetas que se abren, así quedan unos vitrales, una cosa, por 25 CUC. No es lo mismo que un hotel que está lejos, que tienes que tener un transporte, un taxi, que claro, es un hotel feo, mal construido, con problemas, hasta humedad, tú sabes.
Claro.
Llenos de turistas que no les interesa mucho nada de la cultura, ni mucho menos. Y entonces, bueno, es un tipo de turismo que se puede... Está bien que esté en el Ancón, es preferible que esté en el Ancón a que esté en la ciudad.
Son cosas que suceden. Oye, el tiempo vuela, increíble lo que estamos hablando, cómo estamos aprendiendo y además los consejos
bueno,
que nos da nuestro
finalmente
arquitecto.
Quisiera, no sé si tendremos tiempo, pero quisiera señalar que ahora también Trinidad se está afectando, por ejemplo, el Palacio Inaga, que está a unos 100 metros de la Plaza Mayor.
Ajá.
Que han construido un hotel, de año lo han restaurado. Yo lo vi todo desmantelado, vaya, me asustó verlo en ese estado.
Sí.
Pero bueno, confío en los restauradores trinitarios que lo lleven a su estado original. Pero al lado, justo al lado, muy pegado al hotel, le han construido un hotel nuevo que es horrible y muy especulativo. Y lo mismo en la Iglesia de la Popa, arriba, perdió uno de los campanarios. Y entonces han construido al lado un hotel que es como una neotrinidad, una cosa rarísima, que es como un kitsch de muy mal gusto, neocolonial ahí, medio extraño.
Fíjate tú, al lado de la Iglesia de la Popa, algo insigne.
Justo al lado de la Iglesia de la Popa, que es un emplazamiento importantísimo, y ahí
sí,
también
sí,
había...
Insigne además para todos los trinitarios, imagínate tú eso.
Bueno, eso viene, esa tradición tú sabes que viene de Cartagena de India, ¿no?
Sí.
La Candelaria, la Iglesia de la Candelaria, de los marinos. Tiene mucho que ver con la marinería y volvemos otra vez a la condición de puerto de, uh-huh, de unidad, de cierta manera, ¿no? Y se erige esta iglesia en para ese propósito. Y el barrio La Popa, por ejemplo, ha crecido de una manera descontrolada.
Sí.
Y es una villa marginal, como las que te las puedes encontrar en cualquier ciudad de Latinoamérica.
Uh-huh.
Vaya, increíble. Es todo una nueva arquitectura que han creado los propios residentes sin control,
sin control.
Y eso contrasta mucho con la elegancia y la homogeneidad que tiene el Centro Histórico Trinitario.
¿Ves? Así es, increíble. Vamos a tener que seguir hablando de Trinidad. Bueno, vamos a tocar en general todas estas primeras villas fundadas. Nuestro arquitecto de cabecera. Entonces, la próxima semana ya tienes la invitación hecha para hablar de mis tierras de Santi Espíritu.
Ok, perfecto.
Muchísimas gracias, Rafael, como siempre, por estar con nosotros aquí en Radio Martí en Cambiando de Tema.
Bueno, gracias.
Y ya nos despedimos, Tony Simón, Jaime Amiral Jr. y Ariane González. Hasta la próxima.
Donde la mano de Dios se dio su bendición. Bien.
¿Quiere comprarme fruta?
Sí, señor, como no marañones y mamoncillos de planes.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.